supongo que no era para hoy, igual es para otro día, de ánimo, porque el Señor se está quejando de, igual que se quejaba del pueblo de Israel, se está quejando de que su pueblo está diciendo: ¿qué es lo que le pasa a mi pueblo que no me gusta? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a mi pueblo que no me gusta? Y esta es la palabra que yo sentía a principio de semana en mi corazón. Pero resulta que a mitad de semana el Señor me lo cambió todo. No a mitad de semana, ayer mismo me lo cambió todo. ¿Y por qué me lo cambió todo? Voy a dar una palabra que para mí es muy sencilla, pero es la mejor que hay en todo el Evangelio. ¿Sí? Y es la institución de la Santa Cena. Eso dijo. Por eso he dicho que ella no lo sabía. Y ella, el Espíritu Santo, la ha movido a hacer lo que ha hecho. ¿Sí? Y bueno, la Santa Cena es algo muy importante, hermanos.
Amén.
Pero súper importante. ¿Eh? A veces la tomamos, no quiere decir que la comemos, que tomamos en nuestro corazón el tema de la Santa Cena como algo. Ahí en cambio es algo sublime. La Santa Cena es lo más sublime que hay en toda la Biblia. No hay nada más sublime. Porque la Santa Cena está recordándonos la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
¿Sí? Por cada uno de nosotros. Así que es lo más sublime que podamos leer. Y es lo mejor que podamos hacer. Tomar la Santa Cena. Es lo mejor. Jesucristo, cuando estuvo con los apóstoles, aprovechó el día anterior a su muerte, que estaba la Pascua, precisamente para que tomaran la cena con ellos, con él. ¿Sí? Y la Santa Cena no la instituyó, no la instituyó ningún evangelista, ¿sí? Ni Pablo, ni Mateo, ni Lucas, nadie, sino que la Santa Cena la instituyó Jesús.
Amén.
Dice en Mateo 26, versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? En el 18 dice, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, este cierto hombre, aquí en Mateo no lo dice, pero en otro lugar dice que este hombre iba con un cántaro de agua. Y dice, encontraréis a alguien que lleva un cántaro de agua, a ver con él. Pero si nos vamos al tiempo de antes, ningún hombre llevaba un cántaro de agua en las manos. Los cántaros de agua lo llevaban nada más que las mujeres, que era aquí a buscar agua, a los pozos. Pero los hombres no iban a nadie. Entonces te vas a encontrar y vas a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. A ese. Aquí no lo pone, pero es igual, lo pone en otro lugar. Dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca, que en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En el versículo 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús es el motivo principal de la Santa Cena. ¿Sí? Así que no lo podemos tomar la Santa Cena de cualquier manera, porque Jesús es el motivo principal. Jesús está aprovechando aquí que era la Pascua, para que los discípulos pudieran entender el sacrificio. Porque ellos conocían el sacrificio del Cordero para el perdón de los pecados cada año, la ley mosaica. Ellos eso lo conocían. Pero lo que no conocían es lo que iban a ver el verdadero sacrificio para siempre. Este no lo conocía. Y Jesús aprovechó que ellos tenían algo de conocimiento de lo que era el sacrificio para que luego, con este pan que ellos iban a comer, ellos vieran luego al día siguiente el sacrificio verdadero. ¿Sí? Por cada uno de nosotros. El pacto era ratificado por la sangre de un sacrificio. Y anteriormente la mosaica era un corderito, ¿no? La sangre del cordero. Pero ahora tenemos la sangre del nuevo pacto, que no es sangre de animales, sino la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por el perdón de los pecados. ¿Sí? Así que, cuando nosotros tomamos la copita, es símbolo de la sangre de Jesucristo por nuestros pecados. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo, ¿sí? No es cualquier cosa. La sangre de Cristo es derramada en este nuevo pacto, a diferencia del pacto mosaico, Ya no hay que derramarla más. Mira, voy a leer un pasaje de Jeremías, que Dios habló al pueblo de Israel. Ya en aquel entonces Dios habló al pueblo de Israel de lo que iba a ser el nuevo pacto. Dice Jeremías 31, versículos 31 a 33. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sabéis que el pueblo de Israel se dividió en dos: reino del norte y reino del sur. Tenemos Israel, reino del norte, y Judá, reino del sur. Y hablamos que no como el pacto que hice con sus padres, refiriéndose a la época de Moisés, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que entendemos las palabras que está diciendo Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Hermano, nosotros somos la nueva casa de Israel, la casa de Israel espiritual. Es el nuevo pacto para nuestra vida. Y dice que haré después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sabes que el Señor puso la ley en las tablas de la ley y Moisés les enseñó la ley al pueblo? Les enseñó lo que tenía que hacer, que había cosas escritas, ¿no? Cosas que escribió el mismo Dios, con su puño y letra. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, después de la muerte de Jesucristo, que ha venido en cada uno de nosotros a morir, a morar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa ley ya no está escrita más ahí. Esa ley ahora la tenemos escrita en nuestro corazón. La ley del Señor está escrita en nuestro corazón. Nosotros, el Señor nos hace ver, por medio de su Espíritu Santo, el camino que tenemos que poner. No hace falta que vengan a pasar así. Cuidado con esto, la gente que está haciendo mal. Ya lo sabes tú lo que está haciendo mal. Porque el Señor ya lo ha puesto en tu corazón. No tienes que ir con la Biblia. Mira, has visto. No, es que tú ya lo sabes. El Señor lo ha puesto en tu corazón. Es el nuevo pacto. Él murió para eso, para poner en tu corazón la ley. ¿Sí? Murió para eso, para quitar todo pecado que tuvieras y luego implantar la ley en tu corazón. La escribiré en su corazón, dice. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No es cualquier cosa. Que seamos pueblo de Dios. No es cualquier cosa. El sacrificio de Cristo ha permitido que la barrera que impedía tener esa comunión no con Dios fuera destruida. Esa barrera fue destruida gracias al sacrificio de Cristo. Y a partir de ahora ya tenemos escrita la ley en nuestro corazón. A partir del sacrificio de Cristo tenemos la ley escrita. Es importante, es tan importante la adoración al Señor, ¿no? Es tan importante. Incluso Pablo ya le había enseñado la cena del Señor. ¿Eh? En este caso estamos hablando de los corintios. Ya se les había enseñado a los corintios la cena del Señor. Pero en cambio ahora les está ratificando, les está recordando otra vez la cena del Señor. Es muy importante. ¿Sí? Mira, dice Corintios 11, versículo 23, nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto es un mandamiento. Tenemos que hacer esto en su memoria. Nosotros cuando tomamos el pan y el vino, nos acordamos de Jesús, de aquel tiempo en que Jesús padeció por ti y por mí. El Señor quiere que tú te acuerdes que Él padeció por ti y por mí. ¿Sí? Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así que por todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos proclamando las buenas nuevas. El Señor vino a mostrarnos las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que vino para decirnos, aquí estoy yo, pero que vosotros, que sois mi pueblo, se vais a vivir conmigo. ¿Sí? Se vais a vivir conmigo. Pero para que tú creas que te vas a vivir conmigo, primeramente te tengo que limpiar de tus pecados. Esto es lo primero, porque aquí arriba no puede haber nadie que no sea santo. ¿Sí? Así que, hermanos, sé que es algo difícil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Porque ahí arriba todo es santo. Dios es santo. Y su iglesia, que somos nosotros, somos santos también. Somos santos también. ¿Eh? Y el Señor vino para darnos esta buena nueva. Dice, tú, vosotros, mi pueblo, se vais a venir conmigo. Él estuvo 3 años, he escuchado en algunos sitios que fueron 3 años y 6 meses, de gente que lo ha estudiado muy bien, sabe muy exacto, pero nosotros siempre decimos 3 años y ya está, ¿no? En esos 3 años, Jesucristo enseñó al pueblo lo que ya deberían de saber por tantísimos años atrás, de cómo comportarse y cómo hacer las cosas para el Señor. Pero durante esos años tuvo que venir Dios mismo para poder decir las cosas boca a boca. ¿Sí? Para enseñarnos a todos cuál es nuestro comportamiento y lo que tenemos que hacer para poder que nos lleven así, irnos con Él. ¿Sí? Irnos con Él. Y nos vamos a ir con Él. ¿Y después qué hizo Él? Hizo sacrificio. El sacrificio de morir en la cruz. Y luego, ¿qué pasó a los 3 días? Él resucitó. Y con el testimonio que Él resucitó y que lo vieron tantísima gente, en aquel momento dijeron a 500 personas que lo vieron, es para que tú y yo sepamos que de verdad Él va a venir a buscarnos. Esa es la buena nueva. La buena nueva es esa. Si el Señor no hubiera desaparecido de allí, del lugar donde estaba enterrado, y luego hubiera vuelto a aparecer otra vez a los discípulos, incluso estando las puertas cerradas. ¿Os acordáis? Todos que fuimos a ver la Pascua, ¿cómo salió? Qué bien, aquí nos lo mostraron allí. Bueno, hermanos, pues así es. Hay una advertencia también a los que toman la cena del Señor indignamente. Esto también lo tenemos que tomar en cuenta, porque es una advertencia, pero que tampoco es tan difícil, no es una advertencia tan complicada para que no la podamos seguir. Pero sí que hay una advertencia que toma la cena dignamente. Dice 1 Corintios 11, versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, que el que toma la cena sin importarle nada, sin importarle si está a cuentas con Dios, esta persona es culpado del cuerpo y la sangre. Precisamente Jesús derramó esa sangre por mí. Si yo estoy tomando la cena, estoy diciendo: Señor, en mi corazón te acepto, pero igual estoy en cualquiera, es como que me estoy engañando al Señor. ¿Sí? Me estoy engañando. Y hoy en día ya la iglesia tenemos que empezar a andar rectos. El que toma la cena sin importarle si está a cuentas a Dios. Luego también, todo grandísimo sacrificio que hizo Jesús también lo toma por nada. Estamos hablando que Jesús tomó a los discípulos el día antes de su muerte y le dijo: esto es lo que va a pasar. Y yo quiero que se reforcéis conmigo, con mi cuerpo, que se reforcéis. Y también vais a beber de mi sangre para el perdón de los pecados. ¿Sí? Y esto quiero que os acordéis siempre. Si el Señor quiere que eso os acordemos siempre, lo estamos tomando por nada. Y su iglesia, que somos nosotros, no podemos tomar por nada el sacrificio de Cristo, sino lo tenemos que tomar como algo. Y todo lo que hay que hacer para tomar la cena dignamente es, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Qué difícil, ¿eh? ¿Verdad? No dice que vaya yo a probar a ver tú, a ver quién es, que yo voy a poner las normas. No dice esto. Dice: cada uno pruébese a sí mismo. Entonces, nos probamos a nosotros mismos y decimos: mira, yo no me merezco tomar la cena. Y no la tomo, ¿verdad? Yo tampoco me la merezco, Yo no la tomo tampoco. ¿Quién se la merece la cena? El Señor nos la da por gracia a nosotros. Por gracia, porque Él quiere. Igual que cuando Lolita nació, Lolita no se había merecido que su mamá le diera la teta. No se lo mereció. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se lo mereció tampoco? Pues tú se la diste sin merecerlo, ¿verdad? La dice la teta y se la sigue dando. ¿Y se lo merecen todavía o no? ¿Sí? Ah, amigo. El Señor, sin merecernos, cada día nosotros tenemos que buscar ese merecimiento. Algo tenemos que hacer. Yo no me lo merezco, pero quiero buscar ese merecimiento. Solo con el hecho de buscar ese merecimiento, ya soy digno de tomar esa cena. ¿Sí? Solo con eso. Lo merezco, pero busco el merecimiento. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Buscar ese merecimiento. Ya está. Es así de sencillo, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Dice: por tanto, cada uno, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice: y coma del pan y beba de la copa, que no se quede nadie sin comer y beber. Amén. Que no se quede. Ya verás por qué luego no lo dice. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. A veces, hermanos, no despegamos en la iglesia, no despegamos por eso. Es muy importante la cena del Señor. Es muy importante. Y le tenemos que dar al Señor lugar en nuestro corazón. Porque el Señor tiene que estar lo primero. Si el Señor no está lo primero en nuestro corazón, baja enseguida al último lugar. Pero rápido, porque nuestro corazón es así. Y créanme, ustedes. Tienes siempre que buscar tener al Señor lo primero en tu corazón. Siempre. Seguimos. Dice: si pues, en el 31, si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Eh? O sea que Dios es justo. Dios es justo. ¿Eh? Y su justicia prevalece sobre todos. Dice más, siendo juzgados en el 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Mira qué dice bien. Dice, si uno se queda así leyendo esta parte, ¿qué es lo que hace leyendo esto? Dice, si alguno tuviera hambre, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma a su casa, para que no os reunáis para el juicio. Y los demás, cosas las pondré en orden cuando lleguen. ¿Sabes qué pasaba? Que en el tiempo de Corintios, veníamos a la iglesia, y en la iglesia cenábamos. Cenábamos bien. Entonces, no solamente veníamos con el pancito que vimos ahora y la copita, sino que se cenaba bien. Y cuando era la hora de levantar la copa, y todo eso, la gente, ¿qué hace? Que estaba comiendo y luego comían indignamente, porque era la cena del Señor, se cenaba todo. Y todo se hacía la cena completa, y se hacía todo el pan y el vino, todo haciendo la cena completa. Y por eso le dice, si ustedes tienen hambre, los que no están a cuenta con el Señor, si tienen hambre, comer en vuestra casa. Y luego venir a la iglesia, pero no comáis. Comer en vuestra casa. Venir a la iglesia. Porque tenéis que ir a la iglesia. Que el Señor toque vuestro corazón. ¿Sí? Y cuando tu corazón, tú le abres la puerta al Señor, entra, entonces es cuando tú ya estás preparado para comer la cena del Señor. Pero mientras no, porque hacen lo que la gana te da. ¿Sí? Entonces, ahí, ven y cena por todos. Y por eso le dice eso. Le dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Para que no os reunáis con la cena. Porque la cena no sea para juicio. Y las demás cosas ya las tenéis. Aquel que no quiere participar dignamente, le dice que coma en su casa. Hasta el que ya abra la puerta del corazón. ¿Amén?
Amén. Sí.
La Santa Cena es algo muy importante, hermanos. Es algo muy importante. Nosotros, aquí en la iglesia,